De leyendas universales y locales tratará hoy la edición de Al calor de la lumbre, el espacio de la Luna Sale Tiempo Radio dedicado a la tradición oral, que es dirigido por la filóloga y juglaresa Amparo Rico, a la que saludamos. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos los oyentes.
¿Existen personajes que nos acompañan a través de las culturas y del tiempo?
Efectivamente, hay personajes, arquetipos universales que podemos encontrar en distintas épocas y distintas culturas y a los que se les atribuye hechos similares, aunque en contextos distintos. Hoy traemos uno de esos personajes. Le llamaremos Robin Hood por ser seguramente el más conocido de todos para nuestra cultura y nuestra época. Y para ello estrenaremos género en este espacio. Vamos a traer una leyenda. Dentro de la literatura de transmisión oral nos encontramos con un género peculiar, la leyenda, a la que definiremos como una narración que por una parte se ubica en un entorno cercano o familiar a la comunidad que la creó y la escucha, de manera que lo narrado resulta verosímil, aunque presenta elementos sobrenaturales. A diferencia del cuento, la leyenda sitúa la historia en un momento determinado, no en un érase una vez hace mucho, mucho tiempo, y la sitúa también en un lugar preciso en vez de en un país muy, muy lejano. Su función suele ser la de explicar un rasgo de la realidad, una costumbre, el nombre de un lugar, etc. En esto se parece a los mitos y se diferencia de ellos en cuanto a que sus personajes no son dioses, sino seres humanos. Aunque más que seres humanos los llamaríamos tipos humanos, son personajes modelo, lo que llamamos arquetipos. En esta ocasión hemos traído una leyenda que me contó el tío Pablo de la Cueva Ruz en una pequeña aldea de la comarca valenciana de Los Serranos. Me la narró en el otoño de 1998. Por aquel entonces yo era una novata en busca de tradición oral y él una enciclopedia andante de la tradicionalidad, aunque nadie se lo reconoció como debía. Aquel anciano de 82 años... ojos vivarachos y amables enmarcados en un rostro surcado de arrugas que delataban una larga vida de trabajo duro, hubiera hecho las delicias de cualquier antropólogo experimentado. Hoy vuelvo a darle las gracias, esta vez póstumas, por el tiempo invertido en mí, por todo lo que me enseñó y por todo lo que me transmitió, y sobre todo quiero darle el lugar que le corresponde, el de un depositario y excelente transmisor de la cultura popular. De entre todo lo que le grabé, he escogido la leyenda de un tal Pijetas, un ladrón que recorría la serranía y que al parecer robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. He escogido esta leyenda porque con su buen hacer, el tío Pablo fue capaz de trascender la leyenda original, dejar de lado los localismos y convertirla en algo más universal, si cabe. Veremos por qué, pero vamos a escuchar primero la leyenda. Hubiéramos querido traer la leyenda con la voz del tío Pablo, pero la grabación hecha en la calle y a un anciano resulta muy complicada de escuchar a través de las ondas, de manera que vamos a hacer una transcripción, voy a leer yo, pero respetando sus pausas, sus palabras, sus giros. Allí, en Cañapastores, pillaron un ladrón. Y al pillar ese ladrón, lo pregonaron por todo el que lo cogiese que le darían un algo. Y fue, iban las rondas del gobierno detrás de él. Y ya vieron que allí, en Cañapastores, se quedaron unas masías, casas así sueltas como casas de rento. Y vieron que se metía hacia la masía aquella, que había entonces mucho monte y mucho de eso por allí. Y se metió allí, a la masía, y el amo pues lo sabía, lo conoció, claro que lo conocía, y ya va y ellos con él y todo eso. Cuando le pareció al hombre, aquel ladrón se salió fuera a la calle a hacer sus necesidades, que era de noche, y el amo lo vigiló, y haciendo sus necesidades le agarró de una trena que llevaba atrás, y entonces le dice, auxilio, que sí eres, y en eso le dice, ye, ¿qué me conoces? Dice, sí. Dice, pues yo a tú también. Habían sido compañeros en la mili. Fíjate, esas casualidades. En eso, pues ya acudieron todos. Y había ahí un cura que subía a hacer misa allí en una iglesia que tenía la finca esa. Y el cura cogió un arma de las que tenían allí ellos en la ESO. Y dice, El que se menee no dejó moverse a nadie. Y en eso la ronda del gobierno, que ya rodaba la casa, que estaba por allí, lo cogió. Vamos, lo cogieron y ya se hicieron cargo de él. Y luego le dieron horca en Chelva. Y llevaron las familias y dijeron que los padres de familia, por favor, que llevaran los hijos allí para que viesen que el que robaba, el que era ladrón, se debía de ver en una vergüenza allí. Pidió que le dejasen hablar y lo dejaron. Y dijo que su madre tenía la culpa que se viera en aquella cruz, vamos, en aquella vergüenza. Dice, porque robí un huevo de una vecina y se le di a mi madre. Y ¿dónde la has sacado? Dice, del corral de a fulana. Pues ya si puedes traer más, traes. Claro, si su madre le hubiera castigado, no hubiera hecho más aquello. Pero como no lo castigó ni nada, pues fue llevando hasta que pilló fuerzas de ladrón. Y aquel hombre tenía eso, que robaba a los ricos. A los pobres dice que no, porque se encontró con un chico una vez que iba a la compra y le dijo, ¿ande vas, niño? Y dice, a comprar. No seamos, que bajaban de esta la aldea del puente a comprar. A comprar tal cosa, dice. Pero me ha dicho mi madre que no lo dijera, que si no me quitarían los dineros pijeta. Y era él el que estaba preguntando. Y dice, toma, se echó mano al bolsillo. Toma, diga a tu madre que pijeta no roba a los pobres, roba a los ricos. Y aún le dio dinero él. Pijetas, yo no sé si es que le decían de alcuña o no sé yo, si pijeta sería por de apellido, que se quedó grabado pijetas y todas esas cosas, sí. Esta es la historia que me contó el tío Pablo, del tal Pijetas. La historia narrada tiene en sí misma suficientes cuestiones que podrían ser objeto de estudio tanto desde el punto de vista lingüístico como literario o sociológico, pero nos vamos a detener únicamente en el análisis del texto como perteneciente a una tradición universal. Parece documentada la existencia de un bandolero famoso en la comarca de la Serranía, al que llamaban o apodaban el Pijetas, y que recorrió esas tierras atemorizando a su gente durante la primera mitad del siglo XIX. Podemos encontrar un relato prácticamente igual a la primera parte del que acabamos de escuchar y que narra el fin del bandolero en Internet. Lo podemos encontrar contado por el tío Ignacio de Campo Arriba. De cualquier forma, la existencia o no del tal bandolero no es lo que nos parece relevante, sino que en este caso la historia narrada y el mismo personaje, en un momento determinado, trascienden su carácter local para, con tintes míticos, encuadrarse dentro de un género universal, el de los ladrones generosos, y convertirse en un héroe inspirado en el arquetipo de Robin Hood, cuyas aventuras podemos encontrar de forma más o menos parecidas en otras tradiciones y con otros protagonistas. Por ejemplo, las vendedoras riancheiras de pescado también temían encontrarse con San Quinto, a pesar de la fama de este y de las historias que circulaban sobre la devolución con creces de lo robado a los pobres. El arquetipo que hemos dado en llamar Robin Hood como emblema de los ladrones de ricos entronca con una antiquísima tradición de ladrones que en el imaginario popular han contado con cierta simpatía y comprensión, precisamente por el hecho de que sus fechorías se dirigen contra el orden establecido, contra aquellos que lo poseen todo, y son los desposeídos quienes, perdonando o justificando sus actos e incluso adjudicándoles hazañas o acciones nobles, los que han encumbrado al ladrón, convertido en personaje, a la altura de mito. Y es que toda cultura necesita mitos, y estos perseguidos por el poder tienen en sí mismos el germen del héroe mitológico, ya que fácilmente se identifican con los defensores de los oprimidos, con aquellos que devuelven la riqueza a quienes jamás debieron perderla en manos de los poderosos. Si no, ¿cómo podemos entender que estos poderosos persigan con tanta saña a estos ladrones y se empeñen en que tengan una muerte tan ejemplarizante, si no es por ese germen, por ese miedo a que se conviertan en mitos? Así pues, personajes del tipo al que pertenece el Pijeta los encontramos desde antiguo y en cualquier parte del mundo, si bien es cierto que el género proliferó en el siglo XIX. A modo de ejemplo, nos encontramos con Alí Baba, que robó a los bandidos que atemorizaban a la población y fue generoso con sus vecinos compartiendo su riqueza. O al mismo Dimas, el buen ladrón, que según el texto apócrifo de José de Arimatea atacaba a los ricos pero a los pobres los favorecía. Ya en el siglo XIV encontramos la leyenda de Robin Hood, un personaje que la literatura y el cine han universalizado, entre cuyas acciones se encontraba también la de robar a los ricos para repartir con los pobres, y cuyo final menos divulgado es bastante similar al de nuestro Pijetas. En el siglo XX encontramos el boom del género y proliferan los ladrones, ahora llamados bandoleros, en cualquier parte del mundo, desde los míticos El Zorro mexicano, los españoles Curro Jiménez o El Pernales, hasta héroes más locales, como el San Quinto que hemos dicho de Galicia o nuestro Pijetas. Otra cuestión común a este género es su estilo, que entremezcla realidad y ficción, con una mano maestra capaz de hacer pasar la leyenda por realidad, apuntando fechas, situando topográficamente los hechos, anotando comentarios históricos que dan verosimilitud, pero que en última instancia, y como podemos observar en el texto del tío Pablo, este se ha dejado llevar por la riqueza expresiva de la propia historia, tiñéndolo todo con matices legendarios que universalizan este tema y lo enlazan con esta tradición ancestral de los ladrones, de ricos para los pobres. Este es el valor de la joya que nos transmitió el tío Pablo y que solo gentes privilegiadas como él son capaces de percibir, mantener y donar. El ser capaces de conjugar el pasado y el presente, la realidad y la ficción, la historia y la leyenda en un único texto vivo y cambiante. En esto consiste la tradicionalización, la cultura tradicional, y reconocerlo es devolver a quienes la poseen al lugar al que les corresponde. Por otra parte, la actualidad del texto es innegable, puesto que nos sigue pareciendo encontrar distintos Robin Hood o Dimas en cualquier personaje que justifique sus acciones en una especie de justicia social que se enfrente a la malentendida justicia oficial. Y si no, busquen ustedes en las hemerotecas y en periódicos bastante recientes. Buenas noches y felices fiestas.